La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Gracias por escucharnos. Gracias por estar pendiente. Gracias por escuchar el podcast en estos días de cuarentena. En estos días largos, largos días de cuarentena, Esto no se termina más, Qué bárbaro, qué cosa es la vida, ¿Quién nos hubiese dicho hace un año atrás que íbamos a estar viviendo esta situación? Pero aquí estamos, como siempre, con la energía de siempre, con las ganas de siempre, para compartir con ustedes un programa diferente, con mucha opinión de lo que ha pasado en las últimas horas. Muchos temas vinculados a México, porque lo que pasó con Morelia, hay que mencionarlo, Esto de hacer desaparecer a Monarcas Morelia, pasar el equipo o armar un nuevo equipo en Sinaloa, en Mazatlán, realmente una vergüenza de algunos dirigentes del fútbol mexicano. Un fútbol mexicano que recibe de la FIFA una amenaza, o más que amenaza, un mensaje: señores, no hagan desaparecer el ascenso y el descenso en la base del fútbol. Ojo, un mensaje que podría cambiar los planes del fútbol en ese país. Hablemos de la MLS, lo que dijo Dan Garber, el comisionado de la liga, La verdad que me molesta, porque utilizan cuando necesitan a los medios, después no quieren dar ninguna información. Hablaremos también de la Copa MX, desaparece el torneo, ¿Qué pasa con la Copa MX y por qué la desaparición de esta competencia en México? Hay muchos tweets, mucha gente que nos escribe en @pereiraESPN. Vamos a leer, vamos a contestar alguno de ellos. Si usted se da cuenta que no leímos el suyo, que no le contestamos, nuestras sinceras disculpas sobre el caso. Pues nos vuelve a escribir, a veces entre la cantidad de gente que nos escribe, se acumulan y de repente se nos pierde alguno por ahí. Pues nos manda nuevamente su mensaje con su pregunta, con su duda, con su cuestionamiento, y yo con mucho gusto lo vamos a leer en la próxima emisión del programa. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Pareciera que la pandemia, que el coronavirus, golpeó durísimo en México, que ha sido un golpe terrible en la cabeza de los dirigentes del fútbol de ese país. Y digo esto no vinculado a las muertes que lamentablemente ha tenido México, como ha pasado, como pasa en diferentes lugares del planeta, ni al efecto del coronavirus directamente con los infectados, con la gente que está mal de salud. Si no, me refiero de manera sarcástica a la cabeza de los dirigentes que durante esta pandemia en México se han encargado de tomar todo tipo de decisión en contra del fútbol mexicano, pateando para el lado que a ellos les conviene, sacando las diferencias que a ellos les conviene y dejando de lado lo que es el crecimiento del fútbol de México. Ahora la noticia que el equipo de Morelia desaparece. Mazatlán FC será el nuevo conjunto de la Liga de México. Así, de un día para otro. Como desapareció el ascenso, como desaparece la Copa MX. Bueno, ahora el equipo de Morelia, no importa sus 70 años de gloria, de transitar por el máximo circuito, de ganar un campeonato como aquel del invierno del año 2000, no importa en absoluto el aficionado que concurría al estadio, que iba al estadio, que apoyaba a la gente, apoyaba al equipo, que estaba presente con su gente cada fin de semana. En menor o mayor medida, perfecto, no un estadio repleto, pero tampoco el equipo era un constante protagonista. Con Guede había mejorado, por cierto, pero tampoco un conjunto que se le invirtió demasiado. Pero no, lo arrancan de raíz, lo quitan. Se lo quitan a la gente. Yo no puedo entender que un día amanezca y me digan: River desapareció. Sí, desapareció. River desapareció y ahora se va a llamar FC, no sé, Tucumán, FC Mendoza, FC Córdoba, o no sé, o Jujuy FC. Jujuy no tiene equipo en la primera división, River desaparece. No, yo me muero. Entonces, me pongo en el lugar de los aficionados de Morelia. Realmente es una vergüenza lo que hacen los directivos. Y todo es por una cuestión ligada a lo económico, pura y exclusivamente. Muy posiblemente, Morelia de pérdidas, como muchos de los equipos, por diferentes motivos de pérdidas, que eso habría que trabajarlo, las pérdidas desde el aspecto, si gano 100 y gasto 120, voy a perder 20 cada temporada. Perfecto, bueno, achiquemos los gastos. No gastemos 120, gastemos 98. O busquemos que esos 100 se incrementen a 105, 110, para llegar algún día a los 120. O sea, hay que equilibrar las finanzas. México es uno de los países que mejor paga en América, si no es el que mejor paga. Hablamos de la MLS, que la MLS paga a los jugadores top, ojo, ¿eh? Hablamos de la Liga Brasileña, algunos jugadores en Argentina, aunque Argentina con tanto golpe que hay, tanta inflación en el tema dólar, hoy no está pagando lo que paga México. Por consiguiente, que se pague menos en México, pero que el fútbol comience a dar ganancias. Hay que empezar a cambiar algo cuando la cosa no anda por este camino. Lo cierto es que la decisión de los dirigentes, sacamos el equipo. Entiendo yo el sueño de la gente de Sinaloa, al gobernador que armó un estadio espectacular, muy lindo estadio, por lo menos por lo que uno observó a través del video que enviaron. Bien, es las felicitaciones a ellos, mucho dinero puesto por el gobierno, parece que sí. Parece que ahora el fútbol es más importante que otros aspectos de los gobiernos. Pero bueno, eso es cuestión del gobernador de Sinaloa. Yo entiendo la gente que dice ahora voy a tener un equipo en primera división, podré ir a ver a este nuevo equipo cuando juegue contra Chivas, cuando juegue contra América, contra Cruz Azul. Qué bueno, está bien. Pero para eso tiene que pagar las consecuencias la gente de Morelia. ¿Para eso la gente de Morelia se va a quedar sin equipo? No, no. Es totalmente vergonzoso. Es vergonzoso lo que hacen en México. Lo que menos les importa es lo deportivo. Lo que menos importa en México es hacer crecer al fútbol del país. Que no va a crecer con negocios donde yo me salve económicamente. Seguramente el gobernador de Sinaloa da un dinero, unos beneficios, y no digo dinero por debajo de la mesa, aunque no digo que no ni que sí, pero me refiero a otro tipo de dinero, que los inversionistas, que es el grupo Salinas, les conviene económicamente porque ahora van a tener menos pérdida o de repente ganancia. Y eso se entiende, que uno busca el mejor negocio, pero no a costas de tener que arrancar a un conjunto que tiene una historia como la que tiene por 70 años Morelia, donde desde que recuerdo que sigo el fútbol mexicano, siempre ha estado Morelia presente. Han pasado grandes jugadores, ha hecho grandes campeonatos, no ha tenido problemas de descenso. Morelia comúnmente no es un equipo que tiene problemas del descenso, al contrario, siempre está en la mitad de tabla, a veces para arriba, de repente un mal campeonato, pero es un conjunto que anima el torneo. No es de los que más gastan, por eso tampoco está a la altura de un Tigres, Monterrey. Pero hay que entender también la inversión. Pero no es un conjunto como Puebla, que da pena en cada campeonato. Como el Atlas, que siempre uno lo ve de la mitad hacia abajo. Pero bueno, así piensan en México. Después se sueña con el quinto partido. Después se sueña con llegar a trascender en una Copa del Mundo. Pero todas estas decisiones mal tomadas, lo que decíamos durante esta pandemia que se resolvió desaparecer la Liga de Ascenso, todas estas decisiones a la larga repercuten, influyen en un mensaje muy claro que hasta el menor de los jugadores de fútbol, el menor de los hinchas se da cuenta y el mensaje llega desde arriba. No nos importa el fútbol. Nos importa la parte económica. No nos importa el fútbol, nos importa el negocio. Nada más, nada más. Y lástima porque México tiene una potencia económica, una fuerza económica que se incrementa con lo que es la inyección que llega desde los Estados Unidos vía selección o vía clubes, que es muy fuerte, como muy, muy pocos lugares en el mundo y como lugar más importante en toda América. Porque tener la inyección de Estados Unidos como país limítrofe, que le deposita dinero para que la selección juegue en este país, que a los clubes le da presencia en torneos internacionales en Estados Unidos, donde Estados Unidos se mueren para que los equipos mexicanos jueguen en este país. Entonces, es un fútbol donde económicamente es muy fuerte, con muchas inyecciones de empresas en México y lo que hacemos referencia de la inyección económica que llega desde el extranjero. Porque no hay selección en el mundo, agarremos a Alemania, agarremos a España, agarremos a Francia. Francia va a jugar a Austria, va a jugar a Suiza, va a jugar a Alemania, no va a recaudar en dólares o en euros lo que termina recaudando México en Estados Unidos. No hay selección en el mundo. Brasil, más allá de lo que gana en Brasil, que por lo que recauda es mucho menos que lo que gana una selección mexicana en Estados Unidos, si quisiera hacer más plata, tiene que ir a hacer una gira por Asia, por Australia. La única manera de acercarse, y no supera los millones de dólares que gana México por un partido amistoso. Bueno, eso es dinero para el fútbol. Es dinero del fútbol mexicano. Que si se reparte de manera lógica y coherente, tiene que ser dinero para los clubes. Entonces, en México, que dejen de lado un poco el tema económico. Porque al fin y al cabo hay ganancias por todos lados. Hay ingresos por todos lados. Y que piensen en lo deportivo. Después a no quejarse cuando México no llega al quinto partido. Cuando México no crezca a nivel selección. Porque sin duda que todas estas decisiones terminan influyendo y de mal manera en todo el fútbol mexicano. Aficionados, jugadores, dirigentes, periodistas, en todo. Un manoseo innecesario y una falta de respeto hoy a la gente de Morelia. Ayer a la gente del ascenso. Vaya a saber a quién le falta el respeto en el día de mañana. Es así y punto. Dicen que por estas horas el Inter de Italia, el Inter de Milán, está analizando la oferta que hizo el Barcelona por Lautaro Martínez. 50 millones de euros más dos futbolistas. Dos futbolistas que saldrían de una lista que componen Arturo Vidal, Samuel Umtiti y Junior Firpo. De los tres, dos, a elección del Inter, por supuesto, pasarían al conjunto italiano. Se manejaba la opción de Ivan Rakitic, pero el croata dijo que no le interesa entrar en ninguna negociación como parte de un trueque. Que va a tener poco espacio el propio Ivan Rakitic en el Barcelona. Si es por una cuestión de orgullo, está mal. Tendría que aceptar, al fin y al cabo, pasar a un equipo donde va a jugar más, porque ya no lo quieren en el Barcelona. No lo quieren. Yo sé que parece que se da como moneda de cambio. Es verdad, desde ese aspecto. Pero quizá le pueda convenir en una cuestión de un muy buen contrato, una buena posibilidad para que juegue en el equipo italiano, pero vaya a saber. Pero independientemente de esto, claro, hablamos de un trueque donde se está pagando poco por los jugadores que son transferidos. Porque hagamos esta cuenta fácil. 110 millones es la cláusula de rescisión de el propio Lautaro Martínez, 110. Lo cual están pagando 50 en efectivo, que da a cubrir 60. 60 millones entre un Titi y el propio Arturo Vidal, y claro que lo cubren. Que 30 millones cada uno, nada más. No, o sea, vale más cada uno de esos futbolistas. Si mencionamos Junior Firpo también, son jugadores que mínimo uno tiene que cotizar en 40 millones de euros. Hablamos de 80 entre los dos. Más 50, 130 millones termina pagando Barcelona por Lautaro Martínez. Lautaro Martínez, lo decíamos hace unos cuantos programas atrás, es un notable delantero. Joven, 22 años, un delantero de buen juego, con potencia, un delantero que técnicamente es bien dotado, que no es solamente un goleador, un culminador, un rematador, un hombre de área, un hombre que sabe jugar detrás de un mismo 9. Puede jugar, juega con Lukaku en el Inter, ha jugado con Icardi en el Inter. O sea que él puede jugar al lado de un 9. También puede jugar como único 9, puede jugar como único delantero. Depende, por supuesto, de la idea del técnico. Pero no es de los delanteros estilo Haaland o de esos delanteros que solamente se mueve dentro del área en sus inmediaciones, estilo Mauro Icardi. No es de esos delanteros. Lo cual es bueno para el Barcelona, que el Barcelona, con la idea de juego que nos ha transmitido, con esta idea de juego que tiene el Barça, que es una idea de tener más la pelota, una idea de elaborar desde atrás, con los mediocampistas, con los volantes, con Messi, por supuesto, que tanto habilita como desequilibra, con dos extremos que llegan al gol y que también son fundamentales en ese manejo de la pelota, en esa idea de ir tocando, más allá de que el equipo perdió un poco de posesión en comparación con otras épocas, o con ni hablar de aquel equipo de Guardiola, pero igualmente mantiene esas raíces, mantiene esa idea. Es un equipo que puede contragolpear, pero no es un equipo contragolpeador el Barcelona. Basa su juego desde la posesión de la pelota. Y por eso es importante que el delantero, sea el 9, logre sumarse a ese circuito futbolístico de toques. Quizás menos que antes, pero igualmente hay una idea de ese toque, de esa postura de que tengo la pelota y encuentro el momento para acelerar, el momento para meter el pase profundo, el momento para desequilibrar en el 1-1, pero siempre desde esa idea de que tengo la pelota. Juego diferente al que practican otros equipos, y Lautaro se va a poder sumar a ese juego. A Suárez, por ejemplo, uno notaba, más allá que se convirtió en un excelente asistidor para Lionel Messi, le metió cantidad de asistencias que derivaron en goles del argentino, a Suárez le costaba mucho en la época de Xavi, de Iniesta, también con Messi, por supuesto, entrar en ese toqueteo. Y hasta él lo reconoció. A veces tocaban con tanta precisión, jugaban a un toque, Messi, Xavi, Iniesta, y quienes se fueron sumando con el correr de los años, Busquets, y recibo y toco. Que llegaba el propio Suárez y de repente recibía y se le entregaba a un rival. O el pase no era tan preciso. Después él se fue puliendo en ese aspecto, lo fue trabajando y lo fue mejorando ese aspecto. Lo fue mejorando al punto de que entró en esa dinámica. Aunque igualmente uno se da cuenta que le cuesta. Ahora, tiene otra función Suárez. Igualmente, no estoy criticando al Suárez porque Suárez es un delantero que lo quiero para mi equipo. Un goleador, un ganador, un luchador. Y aparte un tipo que sabe con la pelota y le pega bien. Tiene criterio para tomar decisiones buenas en el área. Pero le costaba ese juego. Lautaro se va a sentir más cómodo. Ahora, el otro día casualmente leíamos una nota en Jorge Ramos y Giovanna de un periodista, creo que era de Sport, que hacía referencia. Lautaro todavía sigue siendo una promesa. No es una realidad del fútbol europeo, del fútbol mundial. Y eso es verdad. Le fue muy bien en Racing, pero se fue rápido y muy joven al Inter. Va a Italia. Primera temporada es suplente y juega poco al lado de Icardi. Esta temporada termina jugando más. No está dentro de los goleadores porque está décimo en la tabla de goleadores. Lleva creo que 11 goles en 22 partidos, que no es un mal promedio, pero igual no es el hombre que factura, que marca, que anota constantemente. Lukaku, por ejemplo, ha marcado más goles que Lautaro. Entonces, Lautaro pinta ser uno de los mejores delanteros del mundo. No digo el mejor, está dentro de los mejores. Pero pinta. Es una apuesta, es una posibilidad todavía no consolidada. ¿Puede llegar a haber un riesgo en esta compra? Sí, lo hay de parte del Barcelona. Lo hay. Es verdad que siempre hay un riesgo cuando se contrata un futbolista. Siempre lo hay. Y cuando el riesgo es menor, tampoco está garantizado el éxito. Real Madrid compró un Eden Hazard que no había riesgo. Ya sabíamos lo que era Eden Hazard. Sin embargo, no estuvo a la altura de lo esperado. Su segunda temporada va a ser mejor, no tengo dudas. Hazard va a tener una segunda temporada mucho mejor que la primera. Un poco pagó el derecho de la adaptación. Entonces, con lo de Lautaro, por su juventud y por su corto recorrido en Europa, todavía tiene muchas pruebas que superar. Todavía tiene que consolidarse en Europa como uno de los mejores goleadores. Pinta que va camino a hacerlo. Pero este Barcelona, que ha contratado muy mal, es de contratar la figurita del momento. Cuando se le fue Neymar, y lo comentamos en su momento, salió desesperado a comprar jugadores. Y había un tal Coutinho en el Liverpool, que hacía que uno veía en los resúmenes los goles que hacía, la clavaba en un ángulo, tiene una pegada formidable Coutinho. No, y lo queremos. Pagaron lo que no valía Coutinho, más de 100 millones de euros. Y fueron a buscar a Dembélé y pagaron lo que no valía Dembélé, más de 100 millones de euros. Gastaron 300 millones entre los dos futbolistas. Uno que lo viven prestando como a Coutinho y el otro que vive de joda, que vive de fiesta, que no se profesionaliza nunca, que no termina de demostrar lo comprometido y profesional que tiene que ser, que es Dembélé. Entonces, todo ese trabajo no lo hace el Barcelona, no lo hace. De investigar, de estudiar, de ver un poco los antecedentes, de ver también, no solo contrata a un futbolista, contrata a una persona, es una persona, un ser humano, que viene con sus complejos, viene con sus vicios, viene con sus defectos, viene con sus inconvenientes de niñez, de formación o lo que fuese. Hay que analizar esos casos. Algunos clubes lo hacen y se toman un buen tiempo para contratar. Y otros no, como Barcelona, a la ligera. Ah, es el del momento, vamos, lo quiero. Ah, me gusta, está haciendo goles, perfecto, lo quiero. Y ya está, listo. Después veremos qué pasa. Así se ha manejado Barcelona, así ha gastado más de lo que tendría que haber gastado. Así llega a situaciones como esta, que no tiene plata para pagarle a los jugadores, porque ha habido una pésima contratación. Parece cuando uno juega a esos jueguitos PlayStation u otros jueguitos que uno compra jugadores y es una computadora, y uno compra, total, uno no maneja la finanza ni nadie va a venir a decirle debe tanta plata, y uno compra. Bueno, esto es lo mismo el Barcelona, pero acá hay una seriedad y un compromiso a los socios que no ha hecho el conjunto catalán. La compra de Lautaro es otra compra de desesperación, es otra compra de compro para que no me lo quite el Real Madrid, compro porque pinta que va a ser el delantero del momento. Por el bien de Lautaro, ojalá que no se equivoque el Barça, ojalá que no se equivoque, pero el éxito no lo tiene garantizado. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El comisionado de la MLS, Don Garber, está enojado. Está muy enojado porque alguien filtró dentro de la institución, dentro del organismo, que la MLS está planeando jugar en la ciudad de Orlando, más precisamente en Disney, en el complejo de Disney, en las canchas que tiene ahí ESPN, un torneo durante el mes de julio, parte quizás de agosto, pretemporada en junio, para que vuelva la actividad, aislar a los jugadores del mundo exterior, ponerlos en los hoteles de Disney, que hay una cantidad innumerable de hoteles como para que los jugadores estén tranquilos, sin compartir seguramente con nadie más que los propios planteles, y bueno, ir jugar y de esa manera poder televisar los partidos para que la MLS vuelva a la actividad, tenga encuentros, no corra riesgos en el tema del coronavirus, porque no va a haber contacto con el extranjero, con el exterior, digamos. Y bueno, es una buena decisión, un poco rechazada por algunos futbolistas que dicen durante 2 meses tengo que irme de mi casa, dejar a mi familia, que es verdad, es un tema para tomar en cuenta, que decíamos el otro día, tiene que haber cierta solidaridad, cierto entendimiento de parte de los jugadores de que hoy todos tenemos que sacrificarnos de una manera u otra para este nuevo mundo que lamentablemente se nos presenta con esta pandemia. Pero Don Garber se enojó al punto que ha puesto detectives para investigar dónde se filtró la noticia, cómo llegó a los medios de comunicación la noticia, y al punto que va a sancionar económicamente con $1 millón al club que dé información y despedir, echar, dejar sin trabajo al individuo que él se entere que da información. Pero qué mal que estamos, estamos retrocediendo en muchos años, porque nosotros los medios de comunicación, señor Don Garber, vivimos de la información, y si no hablamos de un torneo, si no televisamos un torneo, si no transmitimos un torneo, al fin y al cabo va a tener cero promoción. Somos los que nos encargamos de transmitir, de dar a conocer a la gente cuando se juega un torneo, dónde se juega, para qué se juega, quiénes juegan. Y en este caso no, pero en la mayoría sí, somos quienes llevamos a la gente al estadio. Porque la gente se entera a través nuestro, en conferencias de prensa, en anuncios, en entrevistas, cuando se juega un partido. Entonces, ojo, porque está pateando contra nuestro trabajo. ¿Cuál es el problema que se filtre la información, señor Don Garber? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Siempre la culpa la tenemos nosotros, los periodistas. Siempre la culpa se tiene que se filtró la noticia. Está bien, hay negociaciones, hay diálogos, y bueno, alguien comenta. Porque este temor, que al fin y al cabo termina siendo promoción de la Liga de los Estados Unidos. Uno cuando es periodista, siempre trata de tener contactos con gente, con jugadores, con técnicos, con dirigentes, para ir consiguiendo información. Hace poco nos pasó que intentamos hacer una entrevista con un futbolista que juega en la MLS. Voy a decir casualmente dónde juega. Juega en el Inter de Miami. Y intentamos, a través de un conocido, poder entrevistarlo. Y bueno, hubo inconvenientes para poder entrevistarlo porque había problemas técnicos, o sea, no tenía los aparatos que eran simples para que se pudiese hacer la entrevista. Pero tuvimos que, un jugador que no es conocido, que seguramente usted ni lo conoce, se lo menciono y no lo conoce, de muy poco recorrido, tanto en su país como a nivel internacional. Lo cierto es que, más allá de que tuvo un inconveniente técnico porque estaba cierto equipo, simple para poder transmitir y no lo tenía, porque hoy por lo menos hay que tener un iPad, hay que tener un iPhone, hay que tener algo para transmitir, para poder ser televisado. Más allá de eso, nos hicieron cantidad de preguntas de parte del club, pero cantidad de preguntas. ¿Qué le íbamos a preguntar? ¿Cómo transmitíamos? Y una y otra y otra y otra pregunta. Parecía que íbamos a entrevistar a la gran figura del MLS. Y es simplemente, en cierta manera, para tener notas al comienzo, cuando trabajamos en Jorge Ramos y su banda con esa intención, tener notas desde las casas, para que, bueno, poder también un poco conocer la otra cara del futbolista, que hace en estos tiempos, que está en sus hogares, que no puede entrenar o entrena muy poco. Bueno, y también ellos tienen tiempo, por lo cual están más dispuestos a hablar. Las complicaciones, las trabas que puso el equipo, las preguntas que nos hacían. Llegó un momento que ya nos desgastó. Dijimos, si para entrevistar a este jugador tenemos que pasar por tantos filtros, tenemos que pasar por tantos cuestionamientos, entonces vamos a buscar por otro lado. Y hasta a veces por otro lado uno termina hablando con jugadores más importantes o de otras trayectorias en otras ligas, que al fin y al cabo lo que uno está haciendo es difundir la liga. Está promocionando al futbolista, está promocionando al club. Entonces, hay que bajarle un poquito a estas trabas constantes. Al punto que dicho futbolista me dijo, más de una ocasión, hablé sin pedir permiso y me tiraron de la oreja, me llamaron la atención, por lo cual tuvimos que ir a pedir el permiso con la gente que maneja, en este caso, la cuestión prensa. Y son los que complican. Ahora, complican porque la cabeza de la liga, Dan Garber, complica. La MLS quiere promoción. La MLS es una liga que ha hecho muchas cosas buenas, y que va por buen camino. Pero sin embargo todavía no termina de entrarle a la gente, no termina de llamarle la atención a la gente. Hay un cierto rechazo, pero también falta todavía. Quizás es esa historia que no tiene. No hay un partido que uno le genere una gran expectativa, diga, y este fin de semana. De repente al que sigue ese equipo o al que le va a ese equipo en la ciudad que fuese. Entonces todavía tiene mucho que dar. Y aparte está marcado en los ratings de televisión. Los ratings de televisión de la MLS no son buenos. No son buenos. No son ratings espectaculares. O sea, lo que es la Liga MX en ratings duplica o triplica lo que hace la MLS. Es algo que tiene que mejorar. Bueno, para mejorar, señor Dan Garber, hay que promocionarla. Hay que hablar más. Hay que vender más el producto. Y uno lo hace. Pero lamentablemente, algunos no quieren. Algunos se enojan. Algunos ponen trabas. Y uno es, casualmente, el propio Dan Garber. Lamentable que gaste energía, que gaste tiempo, que gaste plata en investigar quién filtró la información. De algo que no tiene ningún secreto. Simplemente es hablar de un torneo en una época donde el fútbol hay que promocionarlo. Al fin y al cabo, hay poco y nada. Y lo poco que viene en camino es lo que habría que hablar. Y no estar en esa actitud de Dan Garber de no querer dar absolutamente nada. Triste, de parte de una liga que hace muchas cosas muy bien, pero otras de manera pésima. Es así, y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente escribe en @PereiraESPN, @PereiraESPN, Pereira con Y, la cuenta de Twitter. Recuerden que también pueden hacerlo en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Gabriel Loes dice: hola Hernán, buenas tardes, espero estés bien, tú y tu familia. Pero yo tengo una pregunta, una duda, ¿por qué tanto le molesta a Jorge Ramos la liguilla que se juega en el fútbol mexicano? A mí la verdad me gusta, y quería preguntarte si a ti te gusta eso de la liguilla. ¿Por qué le molesta a Ramos? No sé, problema de Ramos. No tengo respuesta para explicar por qué la molestia de él. Ya cuando Ramos se le mete algo en la cabeza, no se lo quita absolutamente nadie. Y lamentablemente repite lo mismo. Y bueno, tiene la liguilla atravesada, tiene los dos torneos cortos atravesados, pues dice que el gran campeón es a través del año. No coincido. Hay un sistema de competencia. Un torneo puede durar un mes como una Copa del Mundo, puede durar 6 meses, puede durar un año. Depende. Al fin y al cabo lo que queremos es entretenimiento. Dentro de ese entretenimiento existe esa pasión, ese sentimiento. Entonces llama la atención una liguilla, se juegan finales, se juegan partidos cruciales. Y bueno, es atractivo. ¿Que sería más justo un todos contra todos a dos ruedas sin liguilla? Sí, como competencia sería más justo. Pero también hay muchas cosas que podemos llevarlas a ser más justas. El torneo más importante del mundo, que es un mundial, se define en 90 minutos. Y a veces no hay justicia en un partido que termina un equipo quedando eliminado y otro avance de ronda o gana mundial. Bueno, son las cartas sobre la mesa. No podemos ponernos tan quisquillosos, tan detallistas en todo ese tema. A mí me gusta la liguilla, genera una pasión diferente. Son dos torneos en uno la etapa regular, otro la liguilla. No es tan fácil meterse como algunos dicen, gano 3 partidos y me meto. Por lo tanto, bueno, tiene ese atractivo especial. Y aparte, le da la opción a equipos con menos inversión de tener buena liguilla y ganar el campeonato, porque eso pasa. En estos torneos, si en España existiera una liguilla, de repente el torneo lo termina ganando el Bilbao, o lo termina ganando el Betis, o lo termina ganando el Villarreal o el Sevilla. ¿Por qué? Porque tiene una buena liguilla y terminan ganando el título. Si no, sabemos que queda en manos del Real Madrid o Barcelona, que fijamos son los mejores, y el resto no gana absolutamente nada. A mí me gusta. Gabriel López dice: hola, oye, creo que Jorge Ramos se equivocó cuando aseguró que Monterrey compró a Pizarro en 7.5 millones de dólares. Eso es mentira. Ayer en la entrevista que le hicieron a Rodolfo Pizarro, él dijo que Monterrey lo compró por 15 millones. En este caso tengo que defender a Ramos, porque Ramos tiene línea directa con alguien que le dio información. Por lo tanto, se manejan cifras que no siempre son las correctas. Y hay muchas transferencias en México, la de Chicharito, la de Lainez, que los rumores, los mensajes que nos han llegado es que las cifras son otras, son inferiores a las que se manejan. Es decir, vendo por 3, digo que vendí por 10. Vendo por 5, digo que vendí por 8. Vendo por 20... vendo por 15, digo que vendí por 20. Vendo por 5, digo que vendí por 10. Entonces, inflar la cifra que se termina transfiriendo un futbolista. Lo de Pizarro, vendo por 7, digo que vendí por 15. ¿Por qué es eso? Bueno, acá hay dos razones. Una es la imagen. Que no venga la crítica, qué mal vendido tal futbolista, cómo Chicharito se fue por tan poco al Manchester United, cómo puede ser que pagaron tan poco por tal futbolista. Uno es eso, la crítica, el temor a esa crítica de que se termina regalando un futbolista. Entonces se dice, no, se vendió por tanto, como hicimos tremendo negocio, ¿eh? Y a veces no es verdad ese tan buen negocio. Pero el futbolista quería irse, le pagaban un buen salario, soñaba con jugar en Europa. Entonces, o quería irse al extranjero, por el caso de Pizarro, a la MLS, entonces se terminan dando las negociaciones por cifras inferiores. Eso es un tema. Lo segundo, y ya entramos en un tema más delicado, que no puedo decir que sea verdad o que pase, a veces se inflan cifras, ¿para qué? Por razones de lavado de dinero, por otras razones de impositivas, por alguna razón que de repente está vinculado a negocios turbios. No digo que pase esto, pero es buena manera de que pase. Abre la puerta para decir, ¿y este dinero de dónde salió? No, es que vendiste al futbolista en tanta plata, acá tengo el contrato. ¿Me explico? Mucho más fácil justificar ingresos cuando supuestamente vendí por cifras elevadas. No digo que pase eso, pero tampoco voy a decir que no pase. Porque pasa en todo tipo de negocio que está vinculado a cuestiones raras, cuestiones de lavado de dinero. Entonces, ojo con ese tema. Dice Bicha, ¿qué opinas de lo que le hicieron a los hinchas de Morelia? Espero toques ese tema en ese así punto, porque Jorge Ramos y su banda no te dejan dar tu opinión sin que haya interrupciones, es verdad. No, bueno, hablé sobre el tema. Y acá dice también Manuel, me escribe, ahora no me pierdo, es así, punto. Tengo una duda, si se confirma que Monarcas Morelia se muda a Sinaloa, casualmente en estas horas se confirma, por cierto, Manuel. El campeonato que ganó en el 2000, ¿se puede, y pone diagonal, debe portar en la camiseta y escudo nuevo en forma estrella? No, no. Ese título es un título de Morelia, no es de Mazatlán FC. Es un título de Morelia, o Delfines de Mazatlán, o como se vaya a llamar el nuevo equipo, que todavía no es oficial. Por lo tanto, no corresponde darle esa estrella. Es una estrella que se perderá, lamentablemente, en el horizonte, en la vida. Porque ya ahora esa estrella Morelia, si un día regresa al equipo, se volverá a utilizar. Pero ahora no se puede utilizar en otro equipo. Porque al fin y al cabo lo que compra es el espacio, no es Monarcas de Mazatlán, no es Monarcas Morelia de Mazatlán o Monarcas de Mazatlán. Es un equipo totalmente diferente. Lo que compra es el espacio, la franquicia, pero con un equipo totalmente, hasta seguramente con otra camiseta, otros colores. No se está mudando el equipo a la ciudad de Mazatlán, no se está mudando a Sinaloa. Entonces, de ahí está la diferencia. Bombardero, el mejor periodista de ESPN, el más sensato, congruente, y verás, los demás me hacen doler la cabeza de las idioteces que hablan. Gracias, Bombardero. Le agradezco por su mensaje, como a toda la gente que escucha y se comunica con nosotros en Es Así y Punto. Hay más. Volvemos.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Hace unos minutos atrás hablábamos de Morelia, lo que ha hecho la Liga Mexicana de Fútbol, hablamos de la desaparición de la Copa MX, y después hay otra información que también tenemos que mencionarla, que está vinculada directa o indirectamente a todo esto, que es el mensaje de FIFA. Según lo que comentó el presidente de la Federación, John De Luisa, la FIFA le pide a México que regrese el ascenso y el descenso, como también le pide que la multipropiedad llegue a su culminación, que termine. Se tiene que terminar con la multipropiedad. Son los dos temas que la FIFA nos va a estar midiendo a mediano y largo plazo, fue lo que dijo John De Luisa. Esto es bueno, es positivo para México que la FIFA se meta. Mucho más cuando equipos como Leones Negros, como Venados de Mérida y como Correcaminos presentaron una denuncia ante el TAS, lo que es el Tribunal Superior del Deporte, para que analicen, para que estén al tanto, para rever la situación de haber hecho desaparecer el ascenso y el descenso en México. Excelente. Aplaudimos lo que hacen los equipos de la Liga de Ascenso en haber ido al TAS. Uno piensa que el TAS se comunica con la FIFA y que de ahí en la FIFA abren los ojos y dicen, ojo, lo que está pasando en México, miren, ascenso y descenso quieren hacer desaparecer, entonces no podemos dejar pasar esto. Por eso las declaraciones de John De Luisa, aunque hay que decirlo, la FIFA es muy política, la FIFA se mete cuando le conviene, la FIFA ya hace años atrás, y lo recuerdo, habló de la multipropiedad y no hizo absolutamente nada, no hizo nada. Hay equipos hoy como el Manchester City que tiene, o sea, el grupo City, el City Group, que tiene equipos en todo el planeta, en Estados Unidos, en Uruguay, en Australia, por supuesto en Europa, y sin embargo no hace nada. Eso también es multipropiedad, independientemente que son equipos en diferentes ligas, pero que podrían enfrentarse a alguno de ellos en alguna oportunidad. Entonces, ¿qué hizo la FIFA? No hace nada. Por lo tanto, ojalá que se meta a México, que se meta de lleno, se meta de verdad. Le veo más posibilidades a la situación del ascenso y el descenso que a la propia situación de la multipropiedad. El tema del ascenso y descenso, a la FIFA le es complicado, le es difícil venir y exigir y decir no, tienen que volver a tener ascenso y descenso, porque los directivos mexicanos se van a encargar de decir no, pero no están certificados, pero no reúnen las condiciones, pero A, B, C y D. Pondrán mil peros para intentar justificar esta decisión. Pero hay algo muy importante. El mundo del fútbol siempre vivió con ascensos y descensos. El mundo del fútbol siempre tuvo equipos de una segunda categoría, de una tercera categoría, y así algunas para abajo, hasta llegar a una máxima categoría, que es la culminación, que es el premio mayor al esfuerzo de ir avanzando, como lo han hecho algunos, otros no, de categoría en categoría. Entonces, cortar esto de un día para el otro hasta daña a la propia FIFA, porque es la imagen de un fútbol que está armado de esa manera. Hagan desaparecer la segunda división en Italia, hagan desaparecer la segunda división en España. Son muy fuertes, con equipos con mucha fuerza y con mucha historia. Que uno dice, está bien, perfecto, está Estados Unidos que no tiene segunda división, y está mal, es una manera que el fútbol acá también se le ponga trabas. Pero podemos justificar, y yo no lo comparto, y soy claro, no comparto lo que hizo la MLS, pero podemos justificar que empezó de lleno, de cero, con otra idea. Ellos apuntaron, desde el comienzo, a armar una liga. Y trajeron 8 equipos, 10 equipos, 12 equipos. Y de ahí fueron mejorando, y fueron ampliando, y fueron sumando franquicias. Es decir, había otra idea en la construcción de la liga. La MLS le promete a la FIFA en el 94 tener su propia liga, porque le da el Mundial del 94 cuando la MLS no existía. Era promesa. Y se habían proyectado que en el 96 comenzaba a disputarse el campeonato. Cual fue una promesa que se cumplió, porque la liga a los 2 años comenzó. Y sin embargo, la FIFA se la dio a un país como Estados Unidos, que no tenía liga cuando era una de las prioridades de la FIFA. No podemos darle una liga a un país, un mundial a un país que no tiene campeonato, que no tiene liga. Bueno, se lo permitió porque era Estados Unidos. Y con esa promesa que la liga iba a llegar, y finalmente llegó. Entonces se construyó desde otra base. Puede haber argumentos para entender este crecimiento. Y puede que Estados Unidos diga, bueno, en el futuro cuando lleguemos a los 40 equipos tendremos 2 categorías. Algo que no va a pasar. Pero puede llegar a ocurrir por ese empezar de cero. Pero México es totalmente diferente. México tiene mucho más años. México tiene muchísimo más historia. Y de un día para el otro termina abruptamente cortando. Lo peor del caso es que utiliza la excusa del coronavirus para cortar esto. Y todos sabemos que esto era una cuestión que estaba manejada desde hace mucho tiempo atrás. Por eso estos absurdos inventos de decir no vamos a descender si pagamos un dinero. No se va a ascender si no se está certificado. Es un manoseo que hace muchos años México viene haciendo. Ya tenía entre ceja y ceja hacer desaparecer el ascenso y el descenso. Ojalá que John de Luisa en este mensaje, su mensaje que lo da a conocer porque lo siente. Porque si él menciona la FIFA, por algo la menciona. Si él mencionó que la FIFA va a ir detrás de México, por algo lo dice. No debe estar tan contento con esta decisión. No debe estar tan feliz con esto que determinaron, por más que él sea el presidente de la federación. Porque sabemos cómo se maneja en el México. Los silencios dejan todas las puertas cerradas y no se abre a esta posibilidad. El hecho que haya hablado, hoy abrió una compuerta enorme, grandísima, con la FIFA que viene detrás. Que no nos lleve la FIFA a cuento, que la FIFA no quiera dejar una imagen de que está presente, pendiente y después no hace absolutamente nada. Ojalá que haga algo, porque hay muchos intereses, hay muchos equipos, hay mucho fútbol en las ligas de ascenso que México terminó cortando de un día para el otro de manera abrupta. Una injusticia sería que no apareciera nunca más el ascenso, que no exista la oportunidad de poder ascender. Sería muy injusto para el fútbol de México, para toda esa gente que bien o mal se ha sacrificado y que ha intentado y que ha soñado con llegar. Algunos nunca van a llegar, pero otros sí. Y va a ser la puerta para estar en un máximo circuito. Como la hizo León, que llegó y se consolidó, como Pachuca en su momento, que llegó y se consolidó, y como tantos equipos en el mundo. Ojalá que la FIFA nos haya engañado, no nos mienta y ponga manos en el asunto. Porque México lo necesita. México no puede depender de 3, 4, 5 dirigentes que quieren hacer sus negocios. Así no se maneja el fútbol de un país. Solamente con los intereses de pocos. Los intereses tienen que ser el de todos. Todo el fútbol mexicano. Pero lamentablemente el peso pasa por muy poquitos. Y los poquitos son los que acomodan las cartas y el juego para su lado. Es así. Y punto. Vamos llegando ya a la culminación de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Los invitamos para que antes del viernes escuchen la nueva emisión. Tenemos esta, que saldrá en las próximas horas, entre el día de hoy martes, al aire. Y estén atentos porque el próximo jueves o viernes ya tendremos una nueva para que usted escuche los últimos temas. Recuerde que se puede suscribir al podcast de Es Así y Punto. Así lo recibe automáticamente en su teléfono. Y mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos puede escribir, recuerden, la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Se nos cuida, que los necesitamos. Y cuida a su familia. Es así, y punto.